Bienvenidos al octavo capítulo y último que hacemos de previa del draft.
Último este... ya, se me ha hecho corto.
Sí, vamos, el último. En este capítulo nos vamos a encargar de la secundaria entera, de los cornerbacks y de los safeties. Habréis podido notar que una tarde más están aquí conmigo los dos estos.
Los dos inclitos.
No se nos quita de encima ni para atrás. Esta bola está en la sopa.
Ronde y Food y Ronde, el orden de los factores no altera el producto. Va, ¿qué dicen?
A la vez.
Buenas tardes.
Mira, qué monos. Bueno, en este capítulo, que ya os decimos que es el último antes del draft, porque el draft es el fin de semana que viene, ya estamos aquí, ya está aquí. El fin de semana que viene, ¿no?
Nos hemos equivocado.
Este no, siguiente.
Buenas tardes, buenos días, buenas tardes.
Sí, como Jim Carrey en el show de Truman. Pues si no nos vemos más, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Buenas noches.
¿Ya? ¿Puedo seguir?
No, hombre, depende de cuando la gente lo escuche, Willy, como ya nos recordó Ron de la semana pasada.
Bueno, como iba diciendo, corramos un estúpido velo. Haremos igual que en el capítulo de la línea defensiva, que hicimos tackles y ends conjuntos, aquí iremos igual. Vamos a empezar con nuestro top 5. El primero que hemos puesto es un cornerback, es Malcolm Jenkins, de la Universidad de Ohio State. Es un senior, 6'0", 1 octavo, 204 libras, 4'55 en las 40. ¿Por qué Malcolm Jenkins es el número 1?
Porque me sale de los pies.
Cuidado.
Hay niños.
Sí, no, en serio. Mucha gente ha estado diciendo, después de ver la Combine sobre todo, que Malcolm Jenkins, que no servía, que tenían que pasarlo al corner, al free safety, porque en el corner era lento. A mí no me lo parece, en serio, es decir...
Hombre, llamar lento a un tío que hace 4'55 en las 40...
A ver, hay receptores que han corrido en 4'3 y hay varios, con lo cual, comparativamente
y alguna,
sí que
y
puede...
Y algún linebacker de 4'56 o 57 también hemos visto.
En cualquier caso... hay que verlo jugar, es decir, tú no puedes basarlo todo en una prueba de hacer un sprint. Y mucha gente se toma las 40 como algo sagrado que tiene que ir a misa y en base a lo cual orbitan el resto de cosas. Como por ejemplo podrían ser su juego, su capacidad de cubrir a su tío o cualquier otra cosa.
Hombre, estamos hablando de un tío que ha sido titular los 4 años en una universidad como Ohio State, que es un programa de grandísimo nivel, que ya ha visto rivales de grandísimo nivel también. Es un gran atleta, tiene muy buenas manos y eso que llaman los americanos ball skills, o sea, capacidad para coger balones en el aire, tiene fuerza, tiene buenos instintos, es muy físico y además le encanta ayudar al juego de... a la defensa contra el juego de carrera, que eso es algo que no se suele ver.
Eso es básico en Malcolm Jenkins, es un tío mucho más... físico quizá que el resto de corners que salen en este draft, y precisamente por eso es un tío que contra la carrera ayuda bastante. Es un tío bastante en el molde de Nate Clements, que también salió de Ohio State. Es un tío bastante en ese molde.
Es un trabajador duro, es un líder, pero como puntos negativos, digamos, le falta una velocidad punta, ese primer paso explosivo, digamos, que tampoco lo tiene, sobre todo a la hora de recuperar cuando el receptor le ha superado. Tiene algunos problemas a la hora de hacer el cambio de ritmo con las costillas y el mover la cintura, que eso es básico, pues cuando te alcanza el receptor. Sus pies también son un problema, el juego de pies, me refiero, no que huela ni nada en el juego de pies.
Claro, que igual también, ¿eh?
Bueno, eso no lo sabemos. Y además, aquí pone que es un gambler who will take some changes, o sea, es un, digamos que a veces... confía demasiado en lo que me contabas tú antes, ¿no? Confía demasiado en sus habilidades innatas y toma decisiones que a veces no son las correctas.
Sí, pero hay los más de eso. Ese es más trabajador, yo creo. Es más de picar piedra, de ser físico con su tío. Un poco también lo que hace Al Harris, por ejemplo, en los Packers. Lo que pasa es que... Es eso, que mucha gente lo considera lento y por eso se está debatiendo la posibilidad si es mejor ubicarlo como cornerback o como free safety.
Hombre, aquí hay un detalle destacable que dice que es bastante probable que comience su carrera profesional como cornerback, pero que si no funciona, que todavía tiene capacidad de tener un potencial de pro bowler como safety. No estamos hablando de un tío que puede jugar de safety, no, estamos hablando de un tío que puede jugar y hacerlo bien de safety.
Es un tío que es muy bueno, es decir, tiene un talento innato para esto del fútbol. Con lo cual, pongas donde lo pongas, es un tío que va... Bueno, pongas donde lo pongas tampoco, no lo puedes poner de Panther y esperar que rinda.
Bueno, sí, ya nos entendemos, claro.
Pero vamos, que dentro de un margen, esté en la posición que esté, es un tío que va a rendir bien y que no va a hacer cagadas flagrantes. Con lo cual...
Hombre, habla de él aquí como un número uno, claro. Dice que no es un shutdown corner de élite, no es un Chan Bailey, pero es un grandísimo titular, puede ser un grandísimo titular, que también está
un jugador sólido como por ejemplo eso, Nate Clements o
no sé, como muchos otros que hay en la liga, está plagado de corners que no son pro bowlers o no son espectaculares y no son tal, pero que son muy buenos. Y no olvidemos tampoco que es el más alto de la promoción en todo.
Sí, eso es algo
que este año, sí, aún
que ya iréis viendo que se va repitiendo bastante, que
vamos
hay
a repetir.
Que hay gente baja.
Bueno, sí. Luego viene un monstruo, pero porque ese es algo impresionante y hablaremos
sí,
de él.
Sí,
pero
sí,
la,
bueno,
la media está,
este año
estoy mirando 5'8", 5'9", sí. Sería la media, ¿eh?
Sí, y para que nos hagamos una idea, 5'8 es...
5'7 es 1'72, que es lo que hago yo.
No,
o sea, sí.
Es menos. 5'7 es menos de 1'72. 5'8", 5'9 sería 1'70.
Ah, ¿en serio?
Sí,
o sea, ¿y
sí,
hago
sí.
más? Caramba, qué ilusión.
No, por eso te digo que estamos hablando de una generación... Bueno, yo he leído un montón. Este año es recurrente la queja de todos los equipos que a la mayoría hablan de que... Bueno, de que
no dan la talla.
De que hablamos... somos...
Es bueno el chiste. Vale, vale, ya. Veo que te ha gustado. Pasamos al siguiente... que es también, digamos, juntamente con Jenkins, posiblemente
sí,
los dos...
Sí, se pegan para ser el
exacto.
número uno, sí.
Estamos hablando de Bonta Davis, que es un junior, es cornerback también de la Universidad de Illinois, 5'11", 1 octavo, 203 libras, 4'49 en las 40.
¿Ves? Este no tiene gente que dice que sí es lento y tal, y ha corrido, ¿qué? ¿6 centésimas más lento? Es
sí.
decir, no acabo de entender por qué tantas críticas a Malcolm Jenkins cuando...
Y por una prueba de un día.
Exacto.
O sea, es que yo creo que parece mentira que allí, que en teoría los scouts han de estar viendo partidos de estos chavales constantemente.
Sí, yo eso nunca llegaré a entender.
Entonces, que le den tanta importancia que el día de la combine no ha hecho un buen sprint. Bueno, pues yo qué sé.
A ver, aspectos positivos. Tiene, según esto, un tamaño tanto de altura como de musculación prototípico. Es un gran atleta, muy buena velocidad. Es capaz de, si pierde al receptor, atraparlo gracias a su velocidad. Es muy fuerte, incluso psicológicamente, es un tío muy duro. Es capaz de placar bien y de conseguir ese gran golpe que tanto le gusta a Foot. Y hace un grandísimo trabajo en el run support, en la ayuda a la carrera, que eso también está muy buscado. Como efectos,
y
puntos... Y también te gusta.
Bueno, pero es en el otro sentido de gustarte.
Como puntos más débiles, digamos, dice que ha tenido algunos problemas con entrenadores porque no suele tomarse bien las instrucciones que le dan. Que eso, bueno, tendríamos que ver...
Que va de sobrado.
Exacto, la traducción
sí.
literal es que va de sobrado.
Y que tiene un hermano que no le ayuda a centrarse.
El hermano es...
Vernon Davis,
Tyren
de San Francisco,
sí.
Exacto.
Que también, bueno, no sé si ahora, pero en época de college era bastante conocido por su volatilidad y
su
buena cabeza.
Estrellitismo, digamos.
Su buena cabeza.
Además, de Bonta Davis se dice que tiene una ética de trabajo un poco pobre, que es inconsistente, que sus instintos se ponen en duda, que toma demasiados riesgos en el campo... Y que encima en el back pedal va muy alto. Que bueno, eso de la técnica.
Bueno.
Me parece que se puede trabajar.
A ver, en el último podcast dije que Maualuga como imagen gráfica era como Paul Amalu metido en el cuerpo de linebacker. Este es igual que de Angelo Hall. Igual.
En todo.
Prácticamente Malo, también.
Bueno, en lo Macarra también.
Muy, muy, muy parecido. Es decir, es un tío espectacular que puede hacer el big play, pero que también se puede ir por donde sea.
Los cerros de Úbeda y con el receptor meterle 5.
Y si lo cogen los Riders, lo pueden cortar porque hace una jugada mal perfectamente, como le pasó al otro. Es decir, no.
Bueno, no sé. A ver, no sé, a ver si voy a plantear bien la pregunta. ¿Tú crees que el hecho de sus posibles problemas de personalidad hace que la gente lo vea directamente como un número 2 entre los cornerbacks?
No. A ver, es más, su draft stock está subiendo precisamente por eso que comentábamos de Jenkins, que la gente lo tiene mal visto porque es lento. A este es más rápido y la gente está diciendo, pues oye, pues quizá este sea mejor que el otro. Entonces sus problemas de carácter no están siendo, no te diré valorados, pero sí que no están siendo un problema para que la gente lo considere como un buen jugador.
Hombre, dice aquí, se lo están perdonando, vaya.
Dice sí, aquí creo que, sí. que es el defensive back más dotado físicamente de todo el draft.
Sí, físicamente es mejor. Es decir, es evidente, es más rápido y es más ágil y puede recuperar al tío. Es un corner más con características de shutdown, pero que no acaba de tener en la cabeza ser un shutdown. Es decir, prefiero hacer la intercepción para quedar bien en la foto, para tener la estadística, que yo qué sé, que cubrir al tío y deflectar el pase, o que el receptor coja la pelota pero frenar ahí el avance, que es algo que también es importante. Es decir, no siempre tiene, para hacer una buena jugada como corner tienes que evitar que el pase sea completo, que es preferible, sí, pero que si en vez de ganarte 4 yardas te ganan 50, pues casi mejor que le dejes completar el pase y que gane 4
y felicidades. Y que lo pares allí.
¿Algo más? Perdón.
Sí, en ese estilo es parecido a lo que decía de Angelo Hall, que es un tío que sale mucho en los highlights, es un corner del que se ha hablado mucho durante toda su carrera.
Para bien o para mal.
Exacto, es que ese es el problema, que es, yo creo que Vontae Davis es en el mismo molde, en el sentido de que quiere que se hable de él
para bien o para mal.
Y decir, pues aquí ha hecho una intercepción y le ha devuelto 60 y pico yardas para touchdown, pues muy bien.
Y aquí,
aquí ha ido por la intercepción y se ha ido a Cuenca y el receptor ha hecho una recepción para 45 yardas y también ha sido touchdown. Por lo tanto, publicidad que tengo yo. Bueno,
que es hablen, una manera que de hablen verlo. De mí mientras sea mal, ¿no?
Es una manera de verlo.
Aunque sea mal. Hay, yo creo, otro problema que no sé si es esto, que parece que se le esté perdonando, pero en la NFL pocos entrenadores le permitirán que ante una corrección o ante una corrección técnica o táctica el tío conteste mal o los mande a la mierda y deje de currar como debe. Lo digo porque a mí me sorprende a veces, y lo hemos hablado más de una vez cuando hemos hablado de draft y de todo esto, me sorprende que esto se esté valorando poco porque es el mejor atleta. Bueno, probablemente será el mejor atleta, pero claro, si es un atleta que luego hace lo que quiere, pues ya...
Hombre, yo siempre me acordaré y siempre lo pondré de ejemplo. Cuando hace, no sé si fue 2 años, salió un cornerback de Virginia Tech.
Jimmy Williams. Espectacular.
En una entrevista, que evidentemente se le dio mucho bombo, con unos scouts antes del draft, se pasaban unas preguntas típicas de todo el mundo, y una de las preguntas era, ¿qué harás con tu primer contrato profesional? A lo que la mayoría de, y perdón, pero es así, negritos, contestaban, compraré una casa a mi mamá. Es lo típico que contestan. Este contestó, comprarme un Lamborghini e irme con una tía de farra. Claro, dijo eso y los scouts dijeron, ¡hol! ¡Socorro! Claro. ¡Este tío lejos! Claro, un chaval de 21 años le pregunta si lo primero que te dice, comprarme un Lamborghini y irme con una tía de farra. Dices, vale, chato. Venga. Mira, ahí tienes la puerta, vete pasando. Y la prueba es que Jimmy Williams, ¿dónde estaba hoy? No lo sabemos.
No, con el Lamborghini. No tengo ni idea.
Con el Lamborghini la tía, porque otra cosa...
Bueno, la tía es opinable.
Bueno.
Pues si no eres famoso, igual no eres tan nadie.
El caso es que Vontae Davis es un grandísimo atleta, pero...
No creo que esté al nivel, sus problemas de carácter no creo que estén al nivel de Jimmy Williams.
No, Jimmy Williams era un perla impresionante, este no estaría
pero
a su nivel.
Me refiero que justamente lo que en el scout este destacan es que contesta a los entrenadores. O sea, que no acepta muy bien, dijéramos, la imposición de órdenes. Y todos conocemos cómo funciona la disciplina interna en la NFL, o sea que...
No sé. ¿Algo más de este Super Freak, no?
No.
Bueno, Freak entendido como positivo, ¿eh?
Sí, Freak.
Solo porque me encanta la última frase que hay en el análisis, que es Boom or Bust Prospect.
Nos ha jodido, como todos.
No,
pero...
Pero que este que destaquen... o será un Pro Bowl o será un fiasco.
O mierdecilla. Bueno, el siguiente es Darius Butler, es otro cornerback, es un senior de la Universidad de Connecticut, 5'10", 3 octavos, 186 libras, un tirillas, yo peso más, y 4.53 en las 40. Este sí que ya estaría más en el molde de lo que hemos dicho antes, que a este año ya hay muchos
a bajar
jugadores
de estatura, bajar sí, de peso, exacto. A ser...
El peso, claro, siempre puede ganar un poquito cuando llega en NFL, a no ser que, o sea, controlando que no pierda velocidad, pero la altura dudo mucho que crezca. 5'10".
No, no, a ver, la altura es la que es, ya tienes 20 años, ya no vas a hacer el estirón.
Seguramente no. Entonces, como aspectos positivos, es un grandísimo atleta, tiene muy buena velocidad y aceleración, tiene muy buenas manos, se engancha a su receptor muy bien, es complicado que lo pierda, tiene muy buen juego de pies, buenos instintos, lee y reacciona muy bien, pero como aspectos negativos, el primero, que es evidente, no hace falta ni que lo diga, es el tema del tamaño físico, no es muy alto ni muy fuerte.
Era bastante obvio, exacto, que iba a salir.
El tema de la duración, mantenerse sano, también es, lo ponen en duda. Tiene algunos problemas de técnica básica, como es el backpedal, que no acaba de controlarlo. Evidentemente no es muy físico.
Sí, claro.
Necesita ganar músculo, eso claro. También es bastante evidente.
Estamos dando vueltas a lo mismo todo el rato,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Y además tiene que mejorar bastante como placador, que también... va ligado a lo anterior, claro. Si tú tienes un receptor que te saca 30 kilos y va a chocar a él, no, va a ser como una mosca contra un camión, normal, pero bueno.
Y también el Batman Ram y tal, claro. Sí, o sea, todo lo mismo.
Sí, que es físicamente derivado de...
es pequeñito.
Si a eso le sumamos que Connecticut no es que sea una universidad de nivelón, ni ha tenido rivales de mucho nivel.
Precisamente por eso al principio era un tío que no estaba demasiado bien considerado. Bueno, no demasiado bien considerado, pero sí que era un tío de segunda, tercera ronda, quizá cuarta. Lo que pasa es que ha impresionado bastante, tanto en la Senior Bowl como en la Combine, a todos los scouts presentes, y el draft stock ha subido bastante hasta el punto de convertirse, yo creo, en el tercer cornerback en salir en el draft, pasando por delante de muchos otros que estaban proyectados para salir antes que él. Yo realmente no sé si este subidón está muy fundado, porque realmente no me he fijado demasiado en él. Pero bueno, si no sé si habrá que hacerles caso, ¿no? Si los entendidos dicen que es bueno y tal. Este último año, la verdad es que sus números no son los mejores de la historia. Pero tampoco son los números de cualquier shutdown corner en la NFL. Mm. Con lo cual, tampoco sé si fiarme mucho.
Es primo de Willis McGahee, el corredor de los Ravens. Además, tuvo un tío que ya jugó en la NFL de 87 al 96. No sé, es un jugador del que, bueno... ese típico caso que el la Combine y la Senior Bowl y las pruebas y mandangas ha hecho mucho por él. Luego tendremos que ver si es justificado o no. Pero bueno, eso hasta que no juegue no lo podremos saber.
Yo, tal como leías las características, tanto lo bueno como lo malo, estaba pensando en los cornerbacks titulares de Pittsburgh.
Sí. Sí.
Es el típico prototipo que igual sale en cuarta ronda y tal, pero que depende del equipo en el que caiga. Si hay un buen parrash,
sí, no, es que si realmente,
cumple.
Si
pero realmente. Si miras los corners titulares de Pittsburgh, no, son pequeños y rápidos.
Si realmente cumple. En la Senior Bowl o en la Combine no hubiera sido normalita, este tío estaría perdido en el segundo día. Tercera, cuarta ronda, estas rondas que no le importan a mucha gente.
Otra cosa que no me has dicho es que también es capaz de retornar chutes y bastante bien, con lo cual.
Sí, claro.
Al ser rápido y pequeño.
Es lo que tiene.
Bueno, el que viene ahora es un prospecto un poco raro, porque no sabíamos muy bien dónde ponerlo.
Bueno, aquí,
no lo saben ellos tampoco.
La ventaja de hacer la secundaria entera.
Exacto, sí, lo pones ahí y ya está.
Lo hemos puesto y ya
se trata
y ya se encargará el equipo que lo elija, exacto, de ubicarlo en el campo.
Se trata de Sean Smith, es un junior cornerback barra senior de la universidad de la Universidad de Utah. 6'3 y medio, 214 libras. 4.53 en las 40. Ojo.
O sea, casi como un ente.
6'3 y medio, 214 libras, 4.53. Es un tío que corre 4.53 para lo que pesa y mide.
Exactamente lo mismo que el anterior y mide, ¿cuánto más?
Pues, a ver, ¿el anterior eran cuánto?
5.10.
No, 5.10. De 5.10 bueno, son 5.11, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3. 5 pulgadas más, ¿no?
Sí, eso sería...
¿5 pulgadas o 5 pies?
No, 5 pies es metro y medio, tío.
Ah, 5 pulgadas. 5 pulgadas más.
Hombre.
¿No? Que serían unos...
30 o 40 centímetros.
13, 14, más bien,
sí,
¿eh?
Sí, yo te iba a decir...
Así que me he pasado 15. De un cero. Bueno, de todos modos no está mal. no está nada mal.
No,
o
sea, 15 centímetros.
Claro, sale, es un jugador que claro, a ver, no hace falta ni que lea los puntos fuertes porque creo que quedan bastante claros.
Bueno,
físicamente es un jugador muy dotado, tiene una velocidad que está bastante bien para el tamaño que tiene, tiene buenas manos, es muy ágil, muy físico, muy agresivo, es un buen placador. Aspectos negativos, bueno, que quizá lo han usado demasiado como twinner, no tiene una posición definida. Necesita ganar músculo, yo flipo, 214 no está nada mal en su posición. Hombre, no creo yo que con este tiempo se agrasa todo, ¿eh? Pero bueno.
No, no lo creo.
No, seguramente no.
Los cambios de dirección tienen algunos problemas.
Hombre, es lo que tiene ser más grande.
Claro, es lo que tiene ser tanto.
A veces es demasiado agresivo. En este caso sí que no es tan valorado como los linebackers.
No, pues si te pasas aquí ya...
Claro.
Claro, lo has cagado. Y además es que tiene tendencia a dejar ganarse en profundo. Que eso... Ya sabemos todos que no es muy...
No es demasiado bueno, ¿no?
No, pero entonces casi es peor como safety que no como corner.
Claro, es que a ver, poner un corner de este tamaño, a no ser que tu safety sea inmenso y muy bueno, casi es desperdiciar un prospecto físico. Claro, a ver, si realmente es muy malo como safety, en la NFL es un peligro. Pero por poco le puedes enseñar un tío de este tamaño, si encima dicen que es buen pegador... Es como tener un linebacker un poco más atrás. Y con carrerilla, imagínate.
Dicen que es buen pegador, que tiene buenas manos. O sea, que puede ser un buen interceptador.
Lo que pasa es que primero hay que definir, hay que ver dónde cae.
Y cómo lo ponen.
Sí, y, claro, exacto, y definir dónde lo van a poner.
En Utah está jugando todo el año de cornerback. Con lo cual, la transición sería de cornerback a safety, que es una transición en principio más fácil que la que podría ser de safety a cornerback.
Sí, porque de safety siempre tienes más tiempo para leer, para reaccionar.
Sí, también es más difícil leer.
Empezó su carrera como running back y jugó prácticamente desde 2006 como receptor, hasta que en 2007 se pasó a la defensa. No está nada mal, ¿eh? O sea, es un tío que tiene experiencia que, quieres que no, algo le va a enseñar.
Sí, es algo que hablábamos precisamente ayer con Foot.
Sí.
Que los receptores que se convierten en corners normalmente tienen un plus añadido de saber cómo se mueve el ataque, de saber cómo jugarle.
Normal, claro.
Y esas cosas.
Más facilidad para la lectura de rutas normalmente, o para identificar los tics del propio receptor.
No sé, es un plus añadido que además es que es un jugador interesante en muchos sentidos, porque es un freak físico. Porque eso, porque tiene experiencia en los dos lados del balón a un nivel alto como puede ser el college. Porque además de ser un freak físico, tiene una velocidad y una agilidad impropias de un tío de su tamaño. Muchas cosas. Y además, lo que dicen que también tiene un potencial de mejora impresionante. Con lo cual...
Yo, para mí, es el pick más interesante. Físicamente quizá no sea el mejor, pero es el más interesante para mí.
Por lo menos, si no interesante, si no es el que me despierta más intriga. A ver
dónde va.
A ver qué pasa con él.
Sí, ¿no? Exacto.
Y a ver dónde va. Yo creo que este chaval va a depender mucho del equipo en el que caiga. A ver, evidentemente
como todos pero más.
Como
sí.
Todos.
Pero que claro, lo sepan llevar.
Exacto. Porque probablemente, si le vas a pasar a safety, porque al final has decidido que lo vas a usar de safety, hombre, la adaptación a safety... Para
hombre,
la NFL
tiempo, sí.
Requiere más tiempo que lo de corner, por lo que decíamos, porque es verdad que tienen un plus cuando has pasado tal, pero no deja de ser más complicado leer los ataques y etcétera, etcétera, y las defensas en la NFL. Veremos. Puede ser un pick muy interesante este.
Pasemos al último del top 5, es Alfonso Smith, es otro cornerback, es un senior de Wake Forest, 5'9", 193 libras, 4'52 en las 40. Muy buen atleta, buena velocidad, buena agilidad, buena explosión, buenas manos. Se pega mucho su receptor, es duro, es físico, tiene un gran juego de pies, es un buen placador, sabe apoyar a la carrera suficiente. Como puntos negativos, quizá le falte un poco de... altura, claro. demasiado agresivo a veces, toma riesgos innecesarios, es inconsistente y tiene algunos problemas, como es normal, con receptores muy grandes. Claro, normal.
Sí.
Porque si le sacas tres cabezas, quieras que no, tienes media guerra ganada. ¿Le has visto jugar, Alfonso Smith?
Sí, bueno, poco también, porque Wake Forest, aparte de ver a Curry y a este señor, pues como que no despierta mucha pasión. Pero a ver, es un tío interesante en el sentido de que es el líder, ha sido el líder de la ACC en intercepciones. No me acuerdo exactamente a qué nivel, si es de intercepciones en toda su carrera es el que más ha hecho o algo así, no me acuerdo exactamente cuál es la estadística. Hombre, pero
40 en 4 años.
Career Interceptions.
No, 21.
Carrera. En la carrera. Ha tenido 21 en sus 4 años.
Ah, sí.
Y en 2007 tuvo 8 y en 2008 tuvo 7. No está nada mal.
Es decir, a ver, en un nivel de fútbol donde las defensas pues no son todo lo buenas que son en la NFL, hacer 15 intercepciones en 2 años, pues tiene su qué.
Dos puntos interesantes que dice aquí. Perdón.
No, tranquilo.
Dos puntos interesantes. El primero es que dice que no hay mucho más que no te pueda gustar de este chico que el hecho de que le falte un poco de altura. Eso, y luego dice que sería seleccionado mucho antes si fuese solo 2 o 3
pulgadas
más alto.
Claro, unos 10 centímetros más.
Sí.
No está mal.
Es un tío que es muy bueno, lo que pasa es que es eso, que esa falta de altura pues puede hacer que los scouts duden mucho de si puede desarrollar su buen juego en la NFL.
De que la mayoría de receptores en la NFL, lo más normal es que sean 6'2", 6'3", con lo cual ya me dirás tú.
Pues un tío también en el molde de Lito Shepard, el corner que ha estado tantos años en los Eagles.
En los Eagles. Con un muy buen rendimiento.
Sí, exacto, que también es bastante bajito y que cada año hay jugadas de highlights que devuelve la bola, no sé, 60, 70 yardas, intercepción para touchdown, pues cada año hace un par. No, bueno, quizá no tanto, pero realmente tiene su habilidad el tío.
El único, bueno, la ACC, iba a decir lo de la conferencia, pero la ACC tampoco
no,
sea mala.
La ACC no, está bastante bien, es una conferencia además con... El problema de la ACC es que quizá haya mejores defensas que ataques, con lo cual los ataques de la ACC no son la hostia, que digamos. Con lo cual igual se ha visto ligeramente beneficiado, pero que dentro de la ACC, que todos hemos jugado con las mismas ahora no sé cómo decirlo.
Sí, bueno,
en las mismas condiciones.
Claro, contra los mismos rivales.
Sigue siendo el líder, con lo cual eso le da un plus por encima de cualquier otro corner seleccionado en la ACC, como podría ser Andrew Roll, que salió de Miami, como podría ser Samari Roll, que salió de Florida State, o como podría ser... iba a decir otro, no me acuerdo. Vale. Se me ha marchado. Bueno, en cualquier caso, que el tío es bueno, que el tío vale, y los números están ahí para demostrarlo.
Pasemos a los sleepers. El primero de los sleepers es DJ Moore, es un cornerback junior de Vanderbilt, 5'8", 7 octavos, 192 libras, 4'53 en las 40. ¿Por qué este es el primer sleeper que nos has puesto? A ver, ¿qué tiene a destacar?
Pues
DJ Moore.
Este es un poco también en el molde del anterior, un tío bajito, con mucha habilidad para interceptar. Lo que dicen de este hombre es que tiene mucho upside, mucha capacidad de mejora, con lo cual se le puede exigir no te diré exigir tampoco, porque tampoco le vas a exigir en su primer año, pero sí que se le puede suponer una mayor contribución al equipo.
Bueno, destaca aquí un par de cosas interesantes que me llaman la atención. La primera es que tiene un montón de experiencia contra top competition, como dicen aquí, o sea, como contra jugadores de gran nivel.
Uh-huh.
Y la otra, que es un retornador inmenso.
Sí, eso es un plus también, que sí que ha habido gente de la que hemos visto que pone así como algo marginal que puede retornar chutes, tanto punts como kickoffs. Este específicamente pone que es muy bueno y que va a servir para esto, y probablemente el equipo que le coja
saldrá.
El equipo que le coja lo va a usar desde el primer día de esto.
Y además ha jugado como receptor también en Vanderbilt, lo pone al final. Bueno, lo que tú decías, es capaz de contribuir al juego de retorno en la NFL, con lo cual eso le abrirá muchas, muchas puertas.
Sí.
Y además dice de él que es un playmaker que hará pagar a los quarterbacks por sus errores.
Bueno,
lo único es que su falta de tamaño le limitaría a ser un número 2 o número 3. Es lo que pone aquí. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, es que siempre se busca en el número uno que sea un tío de referencia para cubrir al mejor receptor, pero realmente hay receptores, hay corners bajos que saben cubrir a receptores mucho más altos que ellos, con lo cual...
Bueno, en 2007 tuvo 83 placajes, ¿eh? No está nada mal para un cornerback.
No, y 58 en 2008.
Sí,
no,
sí,
no
y 6 intercepciones cada año.
Cada año.
Que no está nada mal.
Y además es eso, como es junior, tiene, no te diré que un año de ventaja, pero sí que tiene un año más para aprender.
Para aclimatarse.
Victor Harris, otro cornerback, es un senior de Virginia Tech, 5'11", un cuarto, 198 libras, 4'63 en las 40.
O sea, si el de 5'87 era o 5'8 era bajito...
No, este es bastante más alto.
Este es más 5'11". Alto. 5'8, 5'9, 5'10, 5'11.
Sí, sí, el 11 va después del 8, sí.
No, sí, yo me he equivocado al leer.
No, lo que pasa es que este es un poco, es un poco más pesado y un poco más lento.
Y un poco más pelos.
Más, ah, más pelos porque es de los que lo va a rastas. De hecho, salió un vídeo en un programa de Zapping la semana pasada en el que se veía retornar una intercepción y lo cogían de las rastas y le arrancaban dos rastas. Que eso tiene que doler que te cagas. Pero bueno.
Pero también se lo hizo eso Larry Johnson a Paul Amalu hace unos años.
Sí, ya, que ya le placó por las rastas.
Eso tiene que doler que no veas. ¿Qué pasa con Victor Hall?
Paul Amalu 2, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí. También es un tío que tiene una capacidad innata para hacer lo que le sale en las pelotas.
Vale.
Pero eso en un corner
es un poco más jodido.
Es
un playmaker, es un tío que va a hacer lo que le parezca oportuno. Si le parece oportuno cubrir al tío de forma física, si no, lo sigue corriendo y si no, lo pierde y si no, pues no hay problema.
Primera fase de los puntos así de interés que pone. Nickname is Macho.
Sí, Macho Harris, toda la vida. Si es que los comentaristas ya le llaman así.
Macho Harris.
Macho Harris, sí, sí, sí.
Madre mía.
Buenas noches, sí, buenas noches.
Puedes esperar qué tipo de jugadores que le llaman macho. A ver, otras cosas. También tiene cierta habilidad como retornador de kickoffs y de punts. Sufrió una lesión, una quemadura muy seria en los brazos en 2004, de la que supongo que estará recuperado.
Sí, sí, sí. Sí,
porque
sí,
y se ha tatuado encima.
Ah, mira.
Creo.
Saliendo de su apartamento fuera del campus en 2007, le tirotearon a un colega. O sea que encima es gafe el chaval.
No, es gafe, no, pero no fue donde la matanza en Virginia Tech. Hace un par de años.
Ah, es verdad, no me acordaba que fue. No, pensaba que, tal y como lo pone aquí, pensaba que es que a él. O sea, esas cosas que pasan. No,
yo creo que fue eso,
Entonces, vale, entonces, mis respetos. Hombre, es el tercero en la lista de máximos interceptadores de la historia de Virginia Tech. Que eso no es moco de pavo.
Bueno, a ver, el otro era líder de la ACC en intercepciones. Y este es tercero en Virginia Tech, que pertenece a la ACC. Con lo cual, tampoco sería muy bien lo mismo.
No, además tiene 15, o sea, ¿no? 15 intercepciones en toda su carrera.
Pero tenía 21, tercero, ¿no? Tiene 21, tampoco son tantas de diferencia, está bien.
No, o sea, que está bien, pero es eso, es un tío que va un poco a su bola. Y ya veremos si es capaz de.
Va, pasemos al siguiente, que es el primer safety que viene, aparte del bicharra que hemos visto antes.
Ahora el resto ya son safeties hasta el final.
El primer safety puro es Luis Delmas, es un senior de la Universidad de Western Michigan. 5'11", 3 octavos, 202 libras, 4'53 en las 40. Western Michigan.
Ese es el problema básico que parece que tiene. Que es un tío que sí, que es muy bueno, que en la Combine lo petó bastante, pero que realmente, viniendo de Western Michigan, la gente tiene dudas de, ostras, este ha jugado contra... ¿Qué?
Cletus.
Sí, contra Amish, contra mormones y... y el clan de butaneros de la congregación. Yo qué sé, es que...
Hombre, dice Dele que es muy productivo, es un trabajador incansable, tiene mucha experiencia, mucha...
Que
es un líder de equipo. Pero, bueno, también que le falta un poco de velocidad y agilidad, que es demasiado agresivo a veces, que necesita ganar músculo, que a veces no toma el ángulo correcto, que... pierde placajes, no sé cómo traducirlo, falla placajes.
Pues suerte que los falla.
Falla placajes. y no está mal, 111.
Por eso digo.
Imagínate si no fallase. Imagínate si no fallase.
Ha placado tanto como linebackers de los que hemos
visto. Lo que pasa que, a ver, la MAC, que es la conferencia en la que está.
De acuerdo, de acuerdo.
Tampoco sería la creme de la creme, ¿eh?
No, pero digo que si falla placaje, resulta que...
Y lleva 111 en su último año, imagínate.
Por eso digo.
Bueno, no sé, es otro prospecto interesante, más que nada porque de safeties puros este año no hay muchos.
Hay, pero los pocos, es decir, hay tres o cuatro que realmente valen la pena y el resto caca de la vaca. Con lo cual, hay que aprovechar los pocos buenos que hay.
El siguiente es Patrick Chung, es un senior de la Universidad de Oregón, 5'11", un cuarto, 212 libras, 4'54". No está mal, 212
Patrick
libras.
Patrick Chung, Oregón Dux.
Bueno.
Ya, bueno, Chan, el Chan este de los Ducks de Oregón. Físicamente es un muy buen jugador, 212 libras, está muy bien teniendo en cuenta lo que corre. Es buen placador, es duro, es fuerte, hace un muy buen trabajo contra la carrera. Tiene buenas manos, tiene buenos instintos. Como puntos negativos, lo de siempre. Es un poco más bajito de lo que les gustaría a los equipos. No tiene una velocidad punta muy impresionante. Demasiado agresivo a veces. Tiene problemas con los receptores en cobertura al hombre.
Tampoco no sé. Se le exige mucho a veces a los safeties claro. Que cubren al hombre.
Por no decirte nunca.
Bueno, sí, cuando hay
y
muchos
de hecho, receptores... Y de hecho, un comentario también que quería hacer, porque claro, llevamos dos safeties puros y en los dos lo han dicho... Y que me perdonen, pero que a veces sean demasiado agresivos, hombre, en un safety, no en un corner, como hemos leído
sí,
antes.
Sí, en un safety...
Pero en un safety que tenga un punto agresivo, es que lo ha de tener. A ver,
de todas formas,
un tío que va a aplacar, que a lo mejor tiene que ir a aplacar a 20, 25, 30 metros o yardas, da igual, de distancia al sprint... O es agresivo o...
Cagada,
exacto. Lo que pasa es que igual el problema viene si fallas. Porque claro, tienes que ser agresivo, pero no ser súper agresivo y pasarte de vueltas como podría hacer.
Pero es que es parte de la dificultad de ser safety.
Claro.
Que vas a placar a campo abierto. Y en campo abierto es muy fácil que falles, que puedas fallar.
Mira, cosas interesantes de las que dice aquí. Por ejemplo, nació en Jamaica, jugó al fútbol.
Es interesante, ¿eh?
No, es un detalle. Jugó, más que nada porque.
Si Saban se entera, verás tú,
ojo, ¿eh?
Jugó al fútbol y no empezó con el fútbol americano hasta su último año en instituto. Solo tenía 16 años cuando empezó en college. No cuando empezó, sino cuando fue titular. Ha sido titular 4 años, con lo cual ahora solo tiene 20 años. Y otra cosa interesante que pone es que era un grandísimo jugador de Special Teams. Hasta tal nivel que si en los profesionales acabase siendo simplemente retornador, podría llegar a ser pro bowler en esa faceta, dice aquí.
Joder.
Es un tweener entre free y strong safety. Es un playmaker que siempre está cerca de la acción. Y bueno.
Y di los placajes totales de su carrera.
Que son poquitos.
384.
84 placajes.
Tuvo. En 91 en 2005, 84 en 2006, 117 en 2007 y 92 en 2008. La criatura.
Que ya la han visto un poco tranquilo y la han intentado evitar un poco.
Un poco, ¿eh? Porque 92 en el último año.
Personalmente es el safety que me gusta más de esta clase. Y el safety que pienso que va a tener, que tiene más oportunidades de brillar en la NFL.
Llamándose Chan, que se ha nacido en Jamaica, chunk. No me cuadra, ¿eh?
Bueno,
un chunk.
Ellos se lo sabrán.
Chung no, Chan.
Chung. Se escribe chunk, como chungo, pero le falta la O. En cualquier caso, tiene otra ventaja, que es siendo un safety, pero que puede empezar en equipos especiales, mientras le van adaptando al sistema, porque claro, los safeties han de conocer muy bien el sistema. Hombre, yo creo que sí que tiene posibilidades de...
Sí, es un tío que ya me gustaba el año pasado. Esta temporada no ha hecho más que confirmar mis preferencias por este. Sí que hay otros que también me gustan, pero este creo que está un poco por encima.
Pasamos al siguiente, ¿te parece? Es
sí,
William
sí.
Moore, es otro senior de la Universidad de Missouri, 6'0", 1'8", 221 libras, 4'53" en las 40. No hace falta que digamos que uno de sus puntos más fuertes es el tema muscular. Es un jugador muy musculado, muy trabajado, muy buen atleta. Es duro, es físico, es capaz de pegar muy fuerte. Hace un buen trabajo contra la carrera. Tiene una buena explosividad, un buen primer paso teniendo en cuenta el tamaño que tiene, buenas manos y es capaz de make plays, como dicen los americanos, en cobertura. Como puntos negativos, bueno, tiene ciertos problemas en el tema de la capacidad para mantenerse sano y entero. Sus instintos han sido cuestionados. Es un poco lento a la hora de leer y reaccionar. Falla demasiados placajes. Es demasiado agresivo a veces. Es otra de las parillas que ponen aquí. La velocidad es simplemente de media. No es una gran velocidad.
Es correcto.
Y en cobertura al hombre tiene problemas. Vale. Pero bueno, volvemos a lo mismo de antes.
Sí.
Un lo safety de, en cobertura al hombre.
Exacto, lo de la agresividad y la cobertura al hombre. En el caso de los safeties, yo personalmente pienso que, bueno,
podría ser también poner aquí un poco más efectivo si perdiera algo de peso. Pero bueno, eso cuando llega el NFL.
Sí, ya, ya, tienen ya nutricionistas, se encargarán. Exacto. Sí, exacto.
Ya se encargarán.
Ya le dan comer acelgas, que hacerle algo muy sano.
Y menos hamburguesitas. Y
hombre, William Moore viene de una universidad, es Missouri, que está en una división que es la Big Ten, que es bastante importante, Big 12, perdón, bastante importante. Con sí, lo sí. cual se ha enfrentado a receptores y a quarterbacks y a running backs de nivel.
Sí, a ver, el problema básico con Moore es que ha tenido una última temporada que no ha acabado de convencer a nadie. Se ha dejado ganar en profundo en más oportunidades de las que debería. No ha tenido los mismos números que la temporada anterior, donde sí que fue un monstruo. Y no ha sabido mantener el hype, que digamos. Con lo cual, su stock ha caído un poco. Es un tío que tiene potencial, que se le ha visto que tiene destellos de muy buen jugador, pero que es demasiado irregular, digamos.
A ver, detalles. Mira, empezó su carrera como cornerback. Es un jugador que es muy versátil, porque de hecho dice aquí que ha jugado en como free, como strong y como cornerback en momentos puntuales. Eso es algo importante. Se perdió 3 partidos en 2005 por una lesión de tendones que luego le requirió pasar por el quirófano y ponerle un clavo en un pie roto. Se operó de torn labrum, no sé exactamente qué es, que es algo de la pierna.
No, del hombro, creo.
Ah, perdón, del hombro, es verdad, lo pone aquí. Después de la temporada 2007 y en la temporada 2008, en esta que hemos acabado, ha tenido varios problemas de pie y de costillas.
Sí, y se lesionó en la Senior Bowl, cosa que ayudó muchísimo.
Este hombre está más.
Sí, ya jugó menos partidos este año. Igualmente, en la temporada 2007.
117
placaje
y 8 intercepciones.
8 intercepciones, Cuidadín, sí, sí.
No, el tío es muy bueno, lo que pasa es que esta irregularidad que hace que a veces pues se le vaya un poco la cabeza y pierda un poco a su receptor y que le hagan jugadas. Missouri este año en defensa ha sido desastroso muchas veces y en parte Chase Daniel, comentábamos que no ha vivido las expectativas de lo que se esperaba de él y en parte es porque a la defensa le han hecho muchos puntos. No diré que es responsabilidad exclusiva de este hombre porque juegan 10 más,
uh-huh.
Pero sí que formando parte de esta defensa se ha visto un poco afectado por eso. En cualquier caso, si miramos fríamente sus estadísticas y miramos jugadas seleccionadas, está claro que el tío es muy bueno. Si los scouts han hecho bien su trabajo y han visto tanto jugadas buenas como jugadas malas, pues ya no es tan bueno. Y entonces pues habrá que calibrar un poco qué riesgo estás dispuesto a asumir por el talento de este hombre.
Yo creo que con el tema de lesiones, por el historial de lesiones, dudo que se arriesguen a escogerlo muy arriba, me refiero.
Que saldrá
seguro. Es muy probable.
No, seguro. Y además,
pero me refiero,
no creo
que
tarden
no.
más de la segunda ronda. Tercera, como mucho.
Bueno, por eso, pero que a lo mejor caiga tercera, es lo que me refiero, porque claro, si a todo esto le añades el tema de las dudas físicas, un tío que ya lleva un clavo en un pie, ya tiene una lesión de hombro.
De costillas,
sí. Siendo safety. Buah.
Y el último, no sé si queréis.
No.
Perdón,
no.
El último de nuestros sleepers es Rashad Johnson. Es otro safety senior de Alabama, 5'11, un cuarto, 203 libras, 4'53 en las 40. Aspectos positivos: es un jugador con muy buenas manos, que sabe cuándo ir a por el balón. Buenos instintos, lee y reacciona muy rápidamente, es un jugador muy destacado en temas de cobertura, tiene mucho daño en campo abierto, tiene mucha versatilidad, es un buen placador, tiene una gran ética de trabajo y tiene un grandísimo football IQ. Aquí pone superb, o sea, es soberbio, una grandísima inteligencia de fútbol. Dice que es como un entrenador en el campo. Claro. Eso es interesante. Aspectos negativos. Bueno, no es un atleta de élite. La altura, el peso y la velocidad son simplemente de media, digamos. No es una fuerza física que intimide y tampoco es muy explosivo.
Es que es un prospecto más de free safety que de strong safety este hombre.
Y en el back pedal va demasiado alto, aparte de que fuera del campo ha tenido algunos problemas. Bueno, ¿qué nos cuentas?
¿Y quién no? En la NFL, sí. Con lo cual... No, a ver, este no es la primera vez que lo menciono. Es un tío que me causó muy buena impresión en el partido que le vi contra Georgia, en el que Matt Stafford decidió completarle 3 pases a él.
Muy bien, ¿no? Por Matt Stafford.
O sea, la estadística está...
Sí.
Está...
Sí,
como ha hecho la mía cuando juego a Tochito, igual.
Maqueada.
5 intercepciones este año, pero 3 fueron en el mismo partido. Con lo cual, a ver... No es un mal jugador, es un jugador que cumple, no es un jugador que vaya a hacer jugadas espectaculares durante todo el partido y que salga mucho en los highlights, pues es un tío que cumple, que hace sus placajes, hace sus intercepciones y como jugador así titular, pero que no tenga que ser la referencia, pues está muy bien. Y además eso, tiene dotes de líder y tiene un conocimiento del juego muy bueno.
Bueno, el tema que decía antes de los problemas fuera del campo vienen porque fue arrestado en febrero de 2006 por alteración del orden público después de unos problemillas en un bar.
Bueno, lo cual... O sea, que Tajao ha gritado por la calle y un vecino ha llamado a la policía.
Sí. Y eso es tan...
Y en el 2006.
Tan menor... No, 2008. En febrero de 2008.
Ah, o sea...
Pero eso es tan menor y tan relativo y pueden... O sea, tiene tantos matices que a mí yo no ni lo contaría. Sobre todo lo que dice Ronde, teniendo en cuenta la de perlas que entran y hay en la NFL. O sea que...
A ver, que no le han pillado con pistolas en el coche, ni...
Marihuana.
Ni sujetando la marihuana de un amigo.
Ni violando a ninguna niña.
Exacto, ni... Y con bragas en la guantera de todas las violaciones que ha llevado y cosas así.
O sea,
que de estos los ha habido y han entrado en la NFL.
94 placajes en 2007, 89 en 2008, 6 intercepciones y 5. ¿Eh? No está
que para un free safety
sí, está bastante
muy
bien.
Bueno, ¿qué equipos necesitan cornerbacks y safeties?
Ah, tenías que haberlo hecho al revés.
¿Qué equipos no necesitan?
No necesitan.
De hecho, creo que los he puesto todos.
Hombre. Sí, menos los Titans, que no sé por qué no los has puesto, porque también podrían necesitar.
También podrían necesitar.
¿Están? A ver, repasemos un poco así.
Pero vamos a contar.
Sí, no, si hay 4 por línea, sí.
Sí, sí, están todos. Vamos a repasar un poco caso por caso. A ver, los Ravens. ¿Quién tienen los Ravens?
Los Ravens, a ver...
Ed Reed... Que está bastante... Está tirando mayor. Bueno, no es muy, muy mayor de lo... Pero, hombre, los 30 los tiene.
El problema con los Ravens viene de los corners.
Sí.
Claro. O sea, el problema está en que McAllister ya no está, ¿no? Se ha jubilado ya.
Sí, Samari Roll lo han renovado, pero lo cortaron.
Pero lo cortaron y ahora no se sabe cómo está.
Y realmente tuvieron que jugar el partido en que quedaron eliminados de playoffs, que fue contra vosotros, creo.
Sí.
Lo tuvieron que jugar con corners de Chichinabo porque no tenían más en el roster, creo recordar.
No, porque aún... Yo creo que Roll jugó, lo que pasa es que jugó medio tocado.
Acabó saliendo Corey Ivy, que era un cornerback que habíamos tenido en los Dragons aquí. Imagínate, solo te digo eso. Los Bengals, pese a que tienen mejor secundaria de la que podría parecer.
Sí, realmente. Corners no tanto.
Corners,
quizás se. Safety, al menos uno.
Uno sí.
Que ponga un poco de orden.
Uno sí.
Los Browns.
Los Browns es evidente.
Sí.
Es decir, tenían solo un jugador bueno, que era Lee Bowden, y lo traía de Adderon. Y ahora que parecía que Sean Jones se había sentado un poco como safety titular, también lo han vendido a los Eagles. Con lo cual, yo no sé qué están haciendo los Browns con la secundaria, pero bueno.
Los Steelers los he puesto porque sí, sus cornerbacks cumplen, es verdad, en el esquema en el que juegan, pero el día que por lo que sea el pass rush no funcione, ¿qué pasa con esa secundaria? Te hacen un traje.
Hombre, claro, no, uno no, tres.
Entonces,
o sea,
no sería mala idea.
Por la malo. Hace blitz, o sea, bueno, blitz, y presiona principalmente, aunque intercepta bastante, pero es como si fuera el quinto linebacker. Tenemos los dos corners titulares, tanto Towson como... O sea, Steelers, a mi entender, necesita corners. El tema del free safety puede estar con Smith, puede estar un poco más arregladito, ni con Taylor, pero los corners, bueno, a mi entender, sí.
¿Los Lions?
Sí, bueno, claro.
¿Qué remedio?
Lions, ya sabes.
Creo que han salido en todas las listas, bueno, de verdad.
No, coño, dime que no necesitan. Claro, además son de los que necesitan quarterback.
Sí, menos corredor quizá. Menos
y un receptor quizá. Número uno. Necesitan un número dos. Y un número tres.
Sí, bueno.
Y
sí,
casi un número cuatro. Claro, pero el número uno no.
Pero el uno puede que no.
¿Los Vikings?
No. Bueno, los Vikings... A ver, no tienen malos corners. No, de hecho, son muy buenos. Tanto Winfield como Cedric Griffin son muy buenos corners.
¿Pero los safeties?
Eso es lo que falla un poco más. Es decir, no tienen un strong safety inspirador, sobre todo. Free safety, creo que ficharon al de los Bengals hace un par de años. No me acuerdo cómo se llama. No.
Jerome no sé qué, ¿puede ser?
Madio Williams.
Ese. Estaba pensando en Jerome Williams, perdón. Me
no, Madio Williams, que es un tío que lo hace bastante bien, pero el strong safety creo que han soltado a Darren Sharper esta offseason, con lo cual está un poco floja esa posición.
Green Bay Packers,
bueno, es de lo que menos necesitamos, aunque sí que es verdad que tanto Al Harris como Woodson ya están mayores, con lo cual habría que intentar renovar un poco en la posición, pero bueno, no es de las prioridades más prioritarias.
Chicago Bears
también un poco lo mismo.
Sí.
Mike Brown se ha ido, Tillman ya no sé cuántos años tiene, pero no debe tener 25.
Sí, creo que sí está por ahí. No lo sé, pero... Sí, pero el resto, no sé.
No, bueno, los safety sí que lo tienen, ¿no? Manning y tal, bueno.
Colts, lo que decíamos antes de empezar a grabar. El problema es que tienen un safety muy bueno,
claro,
pero que juega a media temporada siempre. Y sí, cuando le quitas ese safety...
El problema es que cuando no tienen ese safety van mal.
Está claro que Bob Sanders es un factor diferencial en la defensa de los Colts.
Cuando está.
Y exacto. Cuando está se nota y cuando no está también se nota.
También se nota. A nivel de corner yo creo que no tienen tanta necesidad porque realmente les ha salido bien.
No, tienen a Marlin Jackson que
se sí, hace no, por eso que les ha salido muy bien el cambio generacional que hicieron.
Oye. Jacksonville Jaguars.
Detrás de Rashaan Mathis no hay mucha cosa. No. Draftearon a Reggie Nelson hace un par o tres de años, que no ha rendido todo lo que se esperaba, también por culpa un poco de las lesiones. A ver cómo lo hace este año. En cualquier caso, solo son un corner y un safety. El resto de posiciones siguen en el aire, con lo cual hay que draftear más cosas.
¿Texans?
Eso tú.
Eso, dinos tú.
Sí. Han cortado a Earl Campbell, que era el único safety que era titular, pese a que era muy malo, pero era titular. Y además conocía el esquema porque llevaba 3 años en el equipo. Y luego Danta Robinson está, que no renuevo, que sí, que no. Y todavía no lo sabemos. Y además es que detrás de Danta Robinson no hay nada. Porque los demás son cojos, los cabrones. Con lo cual, Tennessee Titans
quizá es de lo que menos necesita, pero es que tampoco Titans tienen necesidades flagrantes. Y como hemos dicho... Lo dijimos en el podcast pasado, que hay posiciones como por ejemplo los linebackers o como podría ser también la secundaria, que nunca te sobra rotación.
Claro.
Con lo cual...
No, y que además, a ver, que son jugadores que entran en equipos especiales, son jugadores... O sea, que
no, tener... y además precisamente los Titans, que juegan dos veces al año contra los Colts, que te puedan salir con una formación de 10 receptores abiertos, necesitas profundidad en la posición.
Sí.
¿Dolphins? Perdón, me he saltado una línea. ¿Falcons?
Falcons, pues como todo, supongo, no sé exactamente, es que ahora mismo lo estaba pensando, ¿quién es el corner principal de los Falcons? ¿Tiene? Sí. Supongo que tendrá, pero...
Sí tiene, sí, no me sale ahora el nombre, pero...
Buena pregunta, sí, pero necesitan gente también. ¿Panthers?
Panthers tiene una secundaria bastante apañada, quizás de los equipos que menos necesite.
Sí, necesitan...
¿Los Saints?
Sí,
los Saints desde luego.
Sí, de todo. Sí, ¿los Buccaneers?
Sobre todo safeties, además.
Los Buccaneers, que en ese momento solo son el hermano de...
Sí, ahora mismo solo
Ronde,
está...
Ronde Barber.
Ronde Barber, que sigue siendo titular indiscutible y probablemente...
Sí, y no hay nada más prácticamente.
Y tendrá que seguir 10 años porque...
Porque al paso no llevan...
El año pasado draftearon al cornerback de Kansas, que ahora mismo no me acuerdo cómo se
llama. Akil Talib.
Ese.
Pero vamos, que
tiene un nombre más de terrorista que de jugador de fútbol, pero bueno.
Eso ha sido feo, pero sí, tienes razón.
Tiene nombre de terrorista, perdona. ¿Los Dolphins?
Los Dolphins, bueno, han fichado a Gabriel Wilson, tienen ya a Bell, que es un muy buen safety, y después en los corners es quizá donde falla un poco más el tema, pero bueno, tampoco sería una prioridad para ellos.
¿Los Patriots?
Los Patriots tienen el relevo generacional. Hace como 5 años que estamos diciendo que hay que los Patriots tienen encima, que draftear un corner y nunca lo hacen. Y
encima el año pasado.
Y siempre sacan gente.
Corner figura. Bueno,
yo no entiendo.
Los Bills.
Sí. Es que me da igual. Los Bills, en serio, me da igual. Lo siento, pero me da igual los Bills.
¿Los Jets?
Sí.
Bueno, los Jets no te creas. Es decir, tenían a Darrell Revis. Han fichado a Shepard, creo recordar.
Sí.
Pero Lito Shepard ya.
Bueno, hombre, ya está para jubilarse, hombre, también, ¿eh?
Bueno, pero tampoco es tan grave, ¿no?
No, pero.
Tenerlo de titular.
No, creo. No, no. A ver, comparado con lo que había, pues seguramente.
Y además siempre acaba firmando Tylo por los Jets, no sé cómo se lo hace.
Sí, por eso, que acabarán con Shepard y Lowe de titulares.
Los Eagles.
Yo creo que este, a ver, a nivel de secundaria.
Tiene a Asante Samuel, pero ¿quién tiene más?
Exacto, después de desprenderse de Shepard, queda con Sheldon Brown, que el año pasado hizo más cagadas que aciertos.
Sí, pero. Bueno, a mí es que.
Y Brian Dawkins tampoco está, que estaba mayor, pero seguía siendo Brian Dawkins.
Sí, ese probablemente.
Ese es el problema básico.
Es lo que iba a decir, no tanto en los corners, sino que a Dawkins hay que sustituir.
Redskins.
Bueno, no te creas, aunque realmente Laron Landry no está teniendo el impacto que se le suponía cuando salió de lesión, que pensábamos todos que iba a ser la hostia, y realmente sí, está por ahí, pero no sé, no me parece tan bueno en los Redskins. No sé si es que Snyder destroza a los jugadores o algo, pero...
Les pega. ¿Giants?
Bueno.
Después de perder el año pasado a Wilson, ¿fue?
Sí.
Pero, sí, pero bueno, no...
Cowboys.
Mientras ha estado Españolo, no les ha hecho falta.
Claro,
es espectacular.
Es el mismo bueno, tema.
McCarters aquel, o como se llama, el... Oye, ha rendido muy por encima de lo que se le suponía.
Sí, no, y además es un poco parecido al caso de los Steelers, que debido a un gran pass rush, la secundaria no tiene que ser tan buena.
No es brillante, pero cumple.
¿Los Cowboys?
Los Cowboys...
No. Quizás son de los que están más apañados.
Bueno, en el puesto de safety no tanto, porque además
a
Roy Williams se le ha acabado la gasolina o algo, porque lo querían o poner de linebacker o cortar directamente.
No, me parece que lo han cortado, ¿no?
¿Lo han cortado?
Sí, lo cortaron
al final. Lo cortaron.
Pues sí, entonces necesitan un reemplazo, pero ya.
Sí.
Broncos, corners quizá no, pero safeties al menos.
No, yo te diría más bien un corner, porque detrás de Chan Bailey no hay nada.
Sí.
Chiefs. Sí, vale. Raiders,
secundaria.
Vale, también. Chargers, bueno.
Chargers quizá tampoco tanto,
no.
También sería un caso como el de antes, lo del safety.
Más de rotación y puede conseguir.
49ers.
Hombre, a mí Clemens me gusta.
Sí, claro, pero está Clemens solo, ¿no?
Sí, ya está.
Seahawks. También es otra secundaria bastante fuerte.
Sí.
No son muy mayores.
Bueno, Trufant está ahí. Ha tenido un año un poco peor que el anterior, que sí que fue muy bueno el que tuvo, pero realmente este año han tenido la irrupción de Josh Wilson, que además de retornador como corner tampoco estaba tan mal, y en el puesto el problema es que en el puesto de safety ahora mismo no me acuerdo quién tienen, soy incapaz de acordarme, tenían a Ken Hamlin, pero lo ficharon los Cowboys el año pasado, pero no sé quién ha quedado.
Los Rams
sí
entre muchas otras cosas.
Y los Cardinals.
No, yo creo que precisamente igual un corner también para rotación no les iría mal.
Sí, pero
Adrian Wilson es muy bueno. Rogers Cromarty ha rendido de una forma espectacular.
Espectacular. Entre el rol. Y luego los safeties, el Francisco aquel, ¿cómo se llama?
Francisco. Ahora más convencido. Sí, necesitan
un safety para darle la palabra a Francisco.
Que no, coño, que el chaval ha hecho una temporada muy buena, coño.
Pues se llama Francisco.
Bueno, ¿y qué más da?
Había también un safety que se llamaba Manuel y era muy malo, tío.
En fin. El año pasado, los 5 primeros jugadores de esta posición que salió fueron todos cornerbacks. En la primera ronda, todos, además. Pick 11, Leodis McKelvin a los Bills. Pick 16, Dominic Rogers-Cromartie a los Cardinals. Pick 20, Akil Talib a los Buccaneers. Pick 25, Mike Jenkins a los Cowboys. Y pick 27, Antoine Kayson a los Chargers. Diríamos que todos más o menos han rendido ¿no?
Menos Jenkins, quizá. Sí. Jenkins ha sido un poco más flojo también.
Pero es también porque no ha tenido... Claro.
Tenía delante a Anthony Henry, a Terence Newman e incluso a Pacman Jones en los dos partidos y medio que ha podido jugar entre juerga y juerga.
Exacto, con lo cual no... Bueno, además es que en esta posición se ve muy claro por los picks, que es eso que a veces decimos, que seleccionan a uno, se ponen nerviosos y empiezan a salir.
Bueno, igualmente el año pasado había una buena... O sea, había una muy buena hornada de...
Y este año la tendencia también es parecida, van a salir antes los corners que los safeties.
Bueno, pues hasta aquí los 8 capítulos de previa, los 8 especiales de previa del draft del fin de semana del 25 y 26 de abril. Durante esa semana y la siguiente sacaremos seguramente algún artículo de mock draft, y el fin de semana del draft todavía no sabemos qué haremos ni dónde estaremos, pero algo haremos, yo creo. Algo haremos, al menos la intención es, como el año pasado, hacer en directo primera y segunda ronda, o sea que si os queréis pasar por la web estáis invitados, y recordad que al mock draft le quedan 3 días, luego ya no se podrá votar más, pero los días que quedan también... podéis votar cuando gustéis.
De hecho, cuando cuelgues esto, muy probablemente ya se habrá cerrado, con lo cual...
Es verdad. No, porque... Ah, sí, es verdad. Sí. Bueno, pues no he dicho nada. Disfrutad del draft, al menos el primer día.
Que queda una semanita.
Exacto, y luego ya empiezan los movimientos y los training camps, no nos damos cuenta y la cosa ya está ahí.
Y ya haremos la previa de...
Exacto, ya nos volvemos a liar la manta a la cabeza y el podcast ese en el bar con...
Haremos uno en la terracita de verano.
Bueno, pues hasta aquí sobre todo. Esperemos que os haya gustado tanto a vosotros escucharlo como nosotros hacerlo. Y nos vemos, pues no sé, por la previa, quizá. Hacemos uno después del draft.
Ya veremos qué sale.
Ya veremos. ¡Hasta pronto!
Venga, hasta la próxima.
Venga, adiós.